Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia. Restauraciones de pianos de cola y verticales. Lustre y laqueados. Afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, son las 16 horas en punto, una temperatura de 25 grados 9 décimas y tenemos una humedad del 70%. Las noticias aquí en El Afinador de Pianos. Según el diario Infobae, tenemos que Sergio Massa anunció un nuevo dólar agro a 300 pesos para la soja y economías regionales. La ley de alquileres, 8 claves para entender la norma y sus efectos en el mercado inmobiliario. Nuevos precios de la visa para viajar a Estados Unidos y pregunta el diario Infobae cuánto hay que pagar para ir como turista y desde cuándo regirá. Navarro Montoya anunció que Boca Juniors está por confirmar a su nuevo DT y dio pistas del elegido. Duras críticas de Aníbal Fernández a Axel Kicillof por la inseguridad del conurbano. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta? El histórico conductor que podría reemplazar a Jay Mamón en la Peña de Murphy. ¿Qué dicen los llamados al 911 que hizo el empresario acusado de la muerte de una joven en un edificio de Recoleta? La inflación porteña fue 7.1% en marzo y llegó al 105.5% anual. Argentina perdió otro juicio y deberá pagar 1.330 millones de dólares, perdón, de euros por manipular estadísticas durante el gobierno de Cristina Kirchner. No me digas, ¿en serio que manipulaban estadísticas? La misteriosa historia de la distorsión del PBI que generó otro fallo contra el país de Néstor a Cristina Fernández de Kirchner. Y la última noticia que damos de Infobae. Una maestra ocultó a todos los bebés e evitó que el asesino de la guardería en Brasil los matara. Bueno, bravo por la maestra. La verdad, se la jugó. Bien, vamos a las noticias del tránsito. A ver quienes están ahí en la calle, prestamos atención. López de Vega y Pedro Lozano, hay un corte parcial por siniestro. Independencia, esquina Liniers, también hay otro cortecito por siniestro. Y después hay cortes por obras en Medrano, Salguero y José Antonio Cabrera. General Paz y Alberdi, corte total, sentido hacia el Riachuelo. Puente Porredón, lado provincia, corte total. Puente La Noria, corte total, sentido capital. También ahí por Puerto Madero, dicen que está y medio bravo para andar transitando, ya que hoy tenían previsto 100 cortes. La gente está... Okay, bueno, ustedes me entienden. La cotización del dólar, 392 pesos. Vamos ahora a dar el informe del pronóstico del tiempo. La fuente es el Weather Channel, que es la que yo uso. Jueves 22-18, parcialmente nublado. Viernes 22-18, parcialmente nublado. Sábado 23-17, parcialmente nublado. Y el domingo soleado pleno, 26-17. Y esas fueron las noticias. Ahora vamos a pasar al siguiente recreo, que vamos a escuchar por el mismo Rachmaninoff. El que vamos a escuchar es una grabación hecha por Rachmaninoff, que es lo lindo que tiene Rachmaninoff, que se lo puede escuchar, y eso es tener una versión real, original, en tiempo, en expresión. Eso es lo lindo de escuchar a estos compositores que pudieron vivir en la época que se podían grabar. No, porque Beethoven no grabó nada, porque no existían todavía las grabaciones, ni Mozart ni Chopin. Pero Rachmaninoff sí. Entonces tenemos aquí un registro grabado por el mismo Rachmaninoff sobre su preludio del Opus 23 número 5, que es una obra compuesta por él que la terminó en 1901 y fue incluida en una serie de preludios de su Opus número 23, a pesar de haber sido escrito 2 años antes que los otros 9. Es un epítome del nacionalismo ruso de Rachmaninoff, lleno de grandes acordes y evocadoras melodías. Adelante, señor Ricardo, vamos a escuchar a Rachmaninoff. Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Muy bien, aquí continuamos en El Afinador de Pianos, el programa que su piano quiere que usted escuche. Así lo puede cuidar un poquito mejor y lo mimamos un poquito más. Vamos a charlar ahora sobre regulación y registro del piano. Así que vamos a ir preparando los motores. Pero antes de hablar sobre regulación y registro de piano, quiero mandar unos saluditos a algunas personas, clientes, amigos y amigos aquí de que uno se va haciendo en la radio, de oyentes que me mandan mensajes. Así que yo, como les dije, voy viendo los mensajes después del programa. Algunos me hacen consultas y bueno, sobre. Bueno, algunos me dicen que les gusta el programa y otros me hacen preguntas sobre el piano. Así que con mucho gusto vamos de a poquito, ¿no?, a conversar sobre el piano y bueno, si se puede pasar música, pero para el programa siguiente, ¿no? Uno viene con todo programado y no se puede pasar así a demanda, ¿no? Así tipo música a la carta. Unos me piden cosas y bueno, lógicamente los tomo en cuenta. Y otros, bueno, me hacen preguntas sobre algunas fallas que tiene el piano. Entonces, algunos les respondo en el momento y otros digo, bueno, lo voy a llevar para el programa para poder compartirlo con todos los oyentes, no solamente que ese oyente se quede con esa respuesta. Así que van ahí los saluditos, para Adriana de Martín Coronado, que estuve con ella el sábado, que está atravesando un momento difícil. Y bueno, esperemos que todo concluya bien. Adriana, no voy a dar mucho más para explicar, pero bueno, ella entiende. También un beso grande para María Isabel Moreira, compañera del laboratorio, que es de allá de Lanús ella. También quiero agradecer y mandarle un beso muy grande a una oyente que la quiero muchísimo, que es María Teresa Cardoso de Almagro. Y también mandar un beso grande a Alberto Biafore de Temperley. Y vamos ahora con los de los oyentes, los besitos especiales para los oyentes. Alfredo de Mar del Plata, Mirta de Tucumán, Octavio desde Lisboa, en Portugal, le agradezco que nos escuches desde tan lejos, lo que es la internet, desde tan lejos nos pueden escuchar. Alejandro de Escobar, Fabián de Ushuaia, también bastante, aunque está dentro de Argentina, pero es lejos, Adela de la Paternal y Cristian del barrio San José Temperley. Así que bueno, todos ustedes, les agradezco los mensajes y bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos van haciendo con mucho gusto. Y bueno, si tienen alguna sugerencia, alguna crítica, por supuesto, también las recibo, las críticas. Tengo, también no soy perfecto yo, también tengo gente que me ha hecho críticas al programa, por supuesto que los escucho. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar sobre regulación y registro. Regulación y registro. Bien, estamos en tiempo, van a ser las 4:15, así que vamos a prepararnos y a hablar. Siempre hablamos del piano con respecto a la afinación, ¿no? Que piden algunos clientes que el piano esté en 440, que afine, a veces no llega a 440 Hz. Pero bueno, el tema es que la distancia entre los intervalos tenga su lógica, que se lo pueda tocar, aunque no esté en 440. Pero también está el tema de lo que es la mecánica del piano, que es tan importante como la afinación. Y eso es algo que, lógicamente, ya cuando la persona toca el piano sabiendo, o sea, una persona que sabe mucho de tocar piano, después empieza a ser más meticuloso con el tema de la mecánica del piano. Cuando uno está aprendiendo, tocan lo que puede tocar. Pero cuando uno ya está en un nivel que es avanzado de tocar el piano, no tocan cualquier piano. ¿Sí? Por ejemplo, no van a ver a Marta Gerich, no van a ver a Bruno Gelber, no van a ver a nadie tocando en un piano que un piano de casa, digamos. Tienen que ser pianos que están preparados y pianos que están absolutamente en condiciones mega óptimas. Entonces, bueno, tenemos que la tecla no tenga juego axial, ver el calado. El calado es la profundidad de la tecla, por ejemplo. Que la tecla tenga un calado perfecto, que los martillos golpeen, las teclas tienen que pesar lo mismo, tienen que tener dinámica, que sea liviano. Y esas son cosas que eso lo ve un afinador de pianos, un técnico afinador de pianos. Siempre digo técnico porque no es lo mismo un afinador que un técnico. El técnico engloba más cosas que el afinador. El afinador va y afina y usted le dice, se me partió la cuerda, y el afinador le dice, no, yo no cambio cuerdas. Yo solamente afino pianos. ¿Qué hay de esos, O arreglame el martillo, o arreglame esta teclita que no suena, que no anda. Y dice, no, yo soy un afinador. Y también hay gente que solamente se dedica a la parte mecánica de los pianos y no saben afinar. Hay en el gremio hay gente que es así, que no sabe afinar. Y que son excelentes maquinistas, son excelentísimos, dejan las máquinas como si fuese de la fábrica, pero no afinan. Entonces, bueno, por eso digo técnico afinador de pianos. Un técnico afinador de pianos es una persona que hace de todo en el piano. También dentro del piano hay especialidades, como había contado en un programa anterior, que hay, como en la medicina, ¿no? Está el oftalmólogo, el diabetólogo, el flebólogo, ¿sí? El neurólogo. Son distintas disciplinas dentro de la rama de la medicina. Dentro de los pianos también. Hay gente que se dedica a los lustres, gente que se dedica exclusivamente a afinar, gente que se dedica exclusivamente a soldar arpas, a ser maquinista. Se dedican o se fijan en la parte de, o solamente saben hacer teclas, otros que solamente hacen la parte de la regulación o registro. Así que esto, por eso, el técnico afinador de pianos es como si fuese un médico clínico, es una medicina general, bueno, hace de todo un técnico afinador de pianos. ¿Qué es la regulación en el registro de piano? El tema es así. Les voy a explicar bien. Las teclas, como les expliqué recién, todas tienen un mismo peso. En los extremos de la tecla, del lado que ustedes no ven, que ya esto es adentro del piano, las teclas traen unas pesas. Eso cuando arman el piano, ellos se fijan dónde tiene que ir ese plomito, son de plomo, como un plomito, dónde tienen que ir. Y se ponen en el lugar exacto. Cosa de que la tecla, cuando ustedes hacen el pivoteo, que es el movimiento de que sube y baja la tecla, tenga el peso para volver, digamos. Yo en un extremo presiono con el dedo, baja la tecla, cala, ¿sí? Cala la tecla, y en el otro extremo hace el contrapeso, las pesas estas. Y no se pone a todas en el mismo lugar. Las pesas tienen, vienen así, en algunos pianos vienen unas pesitas cuadraditas, que esas iban en el extremo, y hay otras que en la mayoría traen unas pesitas redondas, con forma de círculo, que vienen en el canto. Hay teclas que traen pesas, teclas que no las traen, y hay algunas que traen una, dos o tres. Pero eso se hace en el momento que se arma el piano. Se mide cuánto pesa cada tecla, cuánto y se mide la bajada, la subida, es todo un tema ese. Bueno, En el, cuando uno hace el, se fija en el peso del calado, se, se pone una pesita en el extremo de la tecla de 50 gramos. Eso es lo que tiene que pesar. Entonces ponen 50 gramos, la tecla baja y ahí se lo empieza a regular. Como hablamos del, del 440 en el piano, para afinar, el, y decimos, bueno, este, este es el patrón que vamos a utilizar de 440 para afinar. Usamos el cuarto la de la cuarta octava, de la octava central, 440, suena 440 y ahí empezamos a configurar, entre comillas, el piano a que queden todos los intervalos en esa frecuencia. El, lo que se busca en el calado es, se empieza por el calado, digamos, en lo que es la regulación y registro. Se empieza primero por el calado. El calado tiene que ser 11 milímetros. Eso es lo que tiene que ser el calado. La tecla tiene que bajar 11 milímetros. Ni más ni menos, porque si baja de más, el martillo adelanta más y el martillo se estropea porque queda haciendo fuerza contra la tecla. Por eso hay algunos pianos, no sé qué, nuestros queridos oyentes, si tienen algún pianito medio no muy cuidado, van a ver que hay algunos pianos que tienen esa el martillo cuadrado. El martillo tiene formita redonda en la punta, ¿sí? Y estos martillos que quedan cuadrados son esos martillos que calaron de más. Ahora vamos a ver por qué calaron de más. Y quedan haciendo fuerza. Entonces, eso es como una lana, ¿sí? Ese, ese fieltro, y se va moldeando. Y al hacer fuerza contra las cuerdas, se va moldeando y va tomando esa fuerza, esa forma cuadrada, así plana. No, no, no termina haciendo esa curva el martillo, queda plano. Los motivos por el cual se puede pasar esto son varios. Primero es un tema de mala regulación. Y el otro motivo también es porque se pudo haber habido bichitos que comieron la arandela de calado, que es la que va abajo donde apoya el calado. Habíamos hablado en unos programas anteriores sobre el tema de los... cuando hablábamos del teclado, cuando todavía estábamos viendo las partes del piano, habíamos hablado sobre la mesa, que es donde van las teclas. Habíamos dicho que teníamos dos clavos, uno que era el que hacía de pivote, ¿sí? Que es donde va la, enganchan la morteza, que es ese orificio que está en el medio de la tecla, y después viene la cápsula de la morteza, y después hay otro agujerito que está abajo de donde ustedes tocan, que es el del calado. Ahí entra ese clavo en el calado. Si cala de más, adelanta más el martillo. Por eso se estropea. Entonces, ¿por qué cala de más? Puede ser que esté mal hecho el calado, que esté mal calculado el calado, o también que falten las arandelas. Las arandelas también, cuando las arandelas tiene arandelas de más, no cala demasiado y se lo siente al piano cuando tocan como pesado, como duro. Es algo horrible tocar con el piano así, pero si cala de más, se lo siente más suave al piano, más liviano, entre comillas, pero al calar de más tiene sus riesgos. Así que, ojo con eso. Bueno, luego que vemos el tema del calado y calculamos bien el calado, pasamos después a regular la máquina y registrar. La máquina, ustedes cuando tocan tienen que tocar despacito. Y si ustedes ven, estamos hablando del piano vertical, ¿eh? El piano de cola también es la misma historia, pero ustedes lo van a poder visualizar mejor en el piano vertical. Ustedes van a abrir la tapa y van a tocar despacito y van a ver que al tocar muy suavemente, pero apenas tocándola, no es tocar por tocar algo de música, tocan apenitas, como que acarician la tecla. Y ahí se empieza a mover la báscula. Pero cuando se mueve la báscula, a la vez tiene que moverse el martillo. Si ustedes ven que si mueven muy poquitito, y todavía no movió el martillo, es porque falta registrarlo todavía. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están tocando, eso no se nota tanto, pero cuando ustedes ya tienen un conocimiento de la interpretación del piano mayor, o sea, cuando ya tocan bien el piano, tienen sí un altísimo nivel de tocar el piano, y quieren tocar un piano, o quieren tocar un pianísimo, cuando hablo ahora de piano no hablo del instrumento, hablo de tocarlo suave o muy suave, piano, pianísimo. Ustedes ahí no pueden hacer un piano o un pianísimo porque no pueden calcularlo, porque ustedes tocan despacito y todavía el martillo no salió, no despegó el martillo. Entonces no se puede tocar suave o muy suave porque el martillo todavía no despegó, entonces tienen que calar más. Entonces es muy importante el tema de la regulación y el registro, porque ahí el piano no está funcionando bien. También no pueden hacer trinos, por ejemplo. ¿Vieron? El trino va a ser... No pueden hacer trinos, no pueden hacer trémolo, porque no funciona bien. Entonces, también es algo tan importante el tema mecánico como el tema de la afinación. Una vez que solucionan el tema del registro, después viene el tema de la regulación. Ahí tienen que calcular desde cuándo despega el martillo, hace el martillo, hace la percusión, hace el golpe, y después el martillo hace el descanso en el atrape. Puedo llamar atrape esa parte. La mayoría de los pianos tienen ese pañito verde en la báscula, que es donde descansa. Puedo llamar atrape porque atrapa el martillo antes de que ustedes suelten la tecla. Entonces, presionan, el martillo percute, regresa, queda en el atrape, o sea, está el contraatrape apoyado sobre el atrape hasta que ustedes sueltan. Por eso ese es el mecanismo de repetición, porque si ustedes necesitan tocar de nuevo o tocar seguido, el martillo no vuelve a su posición original, o sea, inicial, quiero decir. Y eso también es parte de la regulación. Entonces hay que calcular que el martillo tiene un despegue, que es donde descansa en el barral, golpea, regresa, pero cuando regresa tiene también una distancia. No puede quedar el martillo muy lejos, ni tampoco tiene que estar apoyado. La mayoría de los técnicos afinadores de pianos y de muchos manuales de regulación de pianos dicen que tiene que quedar el martillo descansando a 1,5 centímetros, aproximadamente, a 15 milímetros. Así que eso tengan, bueno, obviamente, como siempre recomendamos, a Cazza Pozzoli, al señor Daniel Escano, a el curso de Tecnopiano de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el señor Hugo Landolfi, y por su humilde servidor de Piano Riesenfeld, para poder regular el piano. Ahí van a poder tener el piano en óptimas condiciones para poder ser tocado, pero es muy importante el tema mecánico, como les dije, el tema de calcular velocidades, pesos de tecla, y la respuesta, cambia totalmente la respuesta, y uno toca de otra manera, ¿sí? Siempre yo le digo a los clientes, para, no sé, algunos de los oyentes, me imagino que la mayoría sabe manejar un auto. Ustedes manejan un auto, ¿no? Ponen primera, segunda, embriagan, frenan. Cuando están aprendiendo a manejar, por ahí sí miran los pedales, miran en cómo va la velocidad de la caja, ¿sí? Dónde va la primera. Pero una vez que ustedes ya saben eso de memoria, ya lo único que se ocupan es de ver la calle. No andan, no pueden estar renegando con que no me entra la segunda, no me entra la tercera, porque no pueden prestar atención a la calle. Cuando ustedes tocan el piano, pasa algo así. No pueden estar tocando el piano y haciéndose mala sangre porque esta nota hay que tocarla un poco más fuerte, o no sé, o se me traba, no me vuelve, el martillo se queda adelantado. Si no, no pueden tocar. ¿Dónde está la expresión que ustedes querían ponerle a la pieza que están tocando? No pueden tocar así. Entonces, y eso es lo mismo que estar desafinado. Si está desafinado, no les dan ganas de tocar el piano. Y si el piano funciona mecánicamente mal, tampoco pueden tocar. Así que bueno, tengan por favor eso en consideración, para poder conversar con el afinador que usted tenga. Escuché en la radio un fulano que dice del tema de la regulación y el registro del piano. Vos me podrías, le dicen a su afinador, vos me podrías fijarte cómo está esto de para regularlo, para que trabaje óptimamente y yo pueda tocar mejor. Ah, y otra cosa, también está el tema de la salud de los dedos. Es súper importante el tema de que el piano funcione bien para que no se lastimen los huesos de los dedos. Miren qué importante que es. Y aparte de que el piano funcione bien, por supuesto. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente recreo, ya no de Rachmaninoff. Vamos a escuchar esta obra de Felix Mendelssohn, que nació en Hamburgo el 3 de febrero de 1809 y falleció en Leipzig el 4 de noviembre de 1847. Lo que vamos a escuchar ahora, que es una delicia, porque es una delicia esta obra, la he elegido porque está fuera de lo usual de lo que uno escucha de esta obra, que es de la obertura de Las Hébridas. Las Hébridas, conocidísima obra de Felix Mendelssohn, que la compuso en 1830. Tenía de sobrenombre Gruta del Fingal, y bueno, las Hébridas es... Me acuerdo yo, la primera vez que la escuché, que era un niño, la pasaban en los dibujitos animados, que venía como una especie de un pajarito que caminaba y pegaba unos saltitos. Y bueno, era un pajarito que uno lo veía tan inofensivo, pero cuando venía caminando, ¿no, Ricardo? Venía y abría las montañas con las Hébridas de fondo. Así que bueno, vamos a escuchar esta versión de Las Hébridas de Felix Mendelssohn por Paul Drouet, está hecha en piano y órgano. Por favor, disfruten esto porque es una belleza. Adelante, señor Ricardo, por favor.
Thank you.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, me imagino que ustedes estuvieron disfrutando de la obra de recién. Qué hermoso que es el piano. Es lo más maravilloso que me pasó en la vida fue conocer al piano. El piano me dio tanto. Tanto me dio el piano. Lo amo tanto. Conocí gente. Pude venir acá gracias al piano. He viajado. He trabajado. Puedo sustentar a mi familia. Y se deja tocar encima. Y uno también puede ir y... Y después en algunos programas compartiré mis modestas composiciones. Es algo que desde chico quisiera ser compositor. Y bueno, algún día, tal vez. Pero bueno, igualmente voy a compartir con ustedes mis delirios musicales. Yo soy un compositor amateur, absolutamente amateur. Pero el piano es... Lo amo tanto. Lo amo tanto. Creo que es la máxima pasión que tuve en la vida. El piano. Bien, vamos entonces ahora en este bloque de introducción al piano y teoría musical. Vamos a empezar a hablar de escalas musicales. Y ustedes dirán, los que no saben música, ¿qué es escala musical? Aparte de algún programa de antes. La palabra escalas viene de la palabra escalera, ¿no? Que es un sustantivo plural del latino escalaria, que es peldaño, documentos en escrito del arquitecto romano Vitruvio, de escalaris, lo propio de una escalera. A su vez, de escala, sustantivo singular que significa peldaño de escalera, y su forma plural mucho más común en latín, escalae. Los sonidos musicales, usualmente llamados notas, se pueden ordenar formando escalas. Es como que, bueno, empezamos peldaño por el peldaño por peldaño, escalón por escalón, sonido por sonido, nota por nota. Así que esos son las escalas. Entonces empezamos la escalera desde el piso, desde el la planta baja, o empezamos a contarlo desde el primer escalón o desde el cuarto escalón. Así más o menos es en música. Empezamos desde el do, o empezamos desde el mi, o empezamos desde el sol. Pero ojo, la escala de do empieza en do, la escala de re empieza en re, y así sucesivamente. Por eso digo que hay que ver desde qué escalón empezamos. Entonces decimos la definición, que escala musical es el conjunto de sonidos ordenados que crean un entorno sonoro particular. Estos sonidos o notas se denominan grados de la escala y pueden estar dispuestas en forma ascendente, de grave a agudo, o descendente, de agudo a grave. Existen muchas escalas musicales surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo. La mayoría de ellas están formadas por las siete notas, que, bueno, los que recién están escuchando por primera vez este programa, les sugiero que vayan a la página de YouTube, El Afinador de Pianos, buscan ese usuario, ese canal, quiero decir, El Afinador de Pianos 2022, y escuchan en el primer programa, en el último bloque, empiezo a hablar de las notas musicales. O si no, también pueden entrar en el sitio web www.radioamadeus.com.ar y ahí van a ir hasta el de abajo de todo, porque siempre se pone el arriba del todo del último programa. Van al de abajo de todos, al número 1 que dice abajo, o el 18, o por hoy, después van a ser 20. Y ahí van abajo del todo, está el primer programa que lo pueden escuchar, y en el último bloque está el tema del origen de las notas musicales. Bien, existen muchas escalas, decíamos, entonces de que están formadas por 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero las hay también de 5, 6 o 12 sonidos. Se clasifican según el número de sonidos que contiene y los intervalos que existen entre ellos. ¿Se acuerdan? A lo largo de todos estos últimos programas habíamos estado hablando sobre intervalos. Por esa razón yo voy de a poco explicando las cosas lentamente para quienes no tuvieron la oportunidad de ir a estudiar música, sea por lo que sea, por tiempo, por falta de plata, o porque recién ahora, a una determinada edad, se dieron cuenta de que les gusta la música y no tuvieron ese tiempito de buscar información. Bueno, entonces, por esa razón vamos a ir explicando. Más adelante también vamos a ir explicando cosas de, ¿cómo les puedo decir?, sobre el tema de la afinación en sí. Pero no puedo estar hablando de afinación de pianos cuando no entienden lo que es un intervalo, lo que es una escala. Entonces, por eso voy lentamente. Así que, vamos de a poquito, piano, piano. Bien dicho acá, en este programa, piano, piano. La cantidad expresada en grados y la cualidad expresada en alturas de los sonidos seleccionados para definir un ámbito sonoro particular determinan la existencia de numerosos tipos de escalas musicales, cada una de las cuales detalla un ordenamiento específico de un conjunto discreto de sonidos, cuyas diferentes alturas están relacionadas entre sí sistemáticamente, según un modelo de afinación, proporcionado una medida de las distancias entre los sonidos, los intervalos que estábamos conversando, que componen esta escala y las relaciones que los definen. Aunque varias escalas pueden tener la misma representación, su afinación e intervalos pueden ser diferentes y por lo tanto sonar distintos. Existen varias escalas musicales, tantas como ámbitos sonoros se deseen considerar, surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo, según las distintas formas culturales. Su clasificación es variada. Generalmente, el criterio básico para categorizar cada escala musical está dado por el número de sus sonidos componentes. Escala pentatónica, hexatónica, heptatónica. Estamos hablando de pentatónica 5, hexatónica 6, heptatónica 7. O los intervalos existentes entre ellos. Escalas diatónicas, cromáticas, mayores, menores, artificiales, etc. La escala musical se forma a partir de las distancias de tono y semitono. La mayoría de ellas están formadas por 7 notas. Cuando es con cromatismo suelen ser 12, pero las hay de 6 u 8. Ahora, en estos últimos minutos que tenemos aquí, vamos a utilizar ahora la famosa aplicación que me imagino que algunos de ustedes ya la tienen descargada, de Perfect Piano. ¿No llegaron los chicos todavía? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Esperen que estamos abriendo. Radio en vivo. Ahí estamos. Vamos a empezar entonces con la escala de Do mayor, que es la primera que se ve. Ustedes, me imagino que vieron un pentagrama alguna vez, una partitura. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios que se cuentan desde abajo hacia arriba. En este pentagrama, que es lo que ustedes ven cuando está la música escrita, se anotan las notas, se ponen ahí las figuras, y las figuras son las que dicen cuánto tiempo dura. Las figuras musicales son 7. Tome nota. ¿Ahí encontró la lapicera? Bien. La primera es la redonda. La redonda es... ¡Ah, gracias, Ricardo! Muy amable. Muy amable, Ricardo. La primera es la redonda, que dura 4 tiempos. Hacen un circulito. Así, hueco. Nada más. Esa es la redonda, dura 4 tiempos. cuatro tiempos. La siguiente figura es la blanca. A esa misma redonda le ponemos una patita. Y esa es la blanca, que dura dos tiempos. La siguiente es la negra. Así que vamos a rellenar esa blanca, la vamos a pintar y se transforma en una negra. Esa negra dura un tiempo. Ahora a esa misma negra le vamos a hacer una, como si fuese una hojita, como si fuese una flor, le ponemos una patita en la punta y se va a transformar en una corchea. Eso dura medio tiempo. O sea que estamos hablando de, eso serían dos corcheas en un tiempo. Luego seguiría la semicorchea. La semicorchea le ponemos otra patita más abajo. O sea que tenemos dos patitas que salen de la punta de esa figura. Y eso es un cuarto de tiempo. Luego le ponemos una tercera patita, que sería la fusa. ¿Sí? Que sería un octavo. Y un dieciséisavo sería la semifusa. Ese sería un dieciséisavo de tiempo. Ya íbamos volando, ¿no? Estas figuras son las que dicen cuánto tiene que durar el sonido que va en el pentagrama. Y la ubicación de esa figura va en el pentagrama. Pero ojo, que estén en la tercera línea o en el cuarto espacio no dice nada, si no hay una clave adelante. Las claves son tres, en realidad son siete, pero en realidad son siete porque hay dos de una y cuatro de otra, pero en realidad son tres claves. Vamos a empezar por la más conocida, que es la clave de sol, que es una G media gótica. Porque la G, acuérdense que era el sol. Y es una G media gótica, que quedó muy linda, y bueno, hoy en día no parece una G, pero sí, originalmente era una G. La clave de sol va en la segunda línea. Se cuentan de abajo hacia arriba, como si fuese un edificio. Empezamos, el primer piso está abajo de todo, planta baja, mejor dicho, abajo de todo. El primer piso, después sigue el segundo piso, después sigue el tercer piso, el cuarto piso y el quinto piso. No es que se cuentan de arriba ahora abajo. El primer piso no está arriba del todo al lado de la terraza. Así que hacemos de cuenta que el pentagrama es como si fuese un edificio. Tenemos el primer piso, que sería la primera línea, y así sucesivamente. La clave de sol se pone en la segunda línea. Y ahí, todas las notas que van en la segunda línea, porque está la clave de sol adelante, todas son sol. Entonces, lo que está por debajo, que sería un espacio, sería fa, y el siguiente espacio que está después de ese sol es el la. Luego siguen las dos claves de fa. La que más se utiliza es la que está en la cuarta línea, y también está la de la tercera línea, pero la que se usa es la de la cuarta línea. O sea, que en la cuarta línea, cuando está la clave de fa, que parecería como si fuese una palmerita, un caracolcito, tiene forma de caracolcito. Esa está apoyada sobre la cuarta línea y todas las notas que están en la cuarta línea son el fa. ¿Sí? Por ende, lo que está por debajo, que sería el tercer espacio, sería mi, y el siguiente espacio que está después del fa, que sería el cuarto espacio, es sol. Bien. Luego tenemos cuatro claves de do. Clave de do en primera línea, clave de do en segunda línea, clave de do en tercera y clave de do en cuarta línea. Que eso en piano no se utiliza. Lo que se utiliza en piano es clave de sol y clave de fa en tercera, en cuarta línea. Clave de fa en cuarta línea. ¿Por qué se usa clave de fa? Porque es un tema de economía en la escritura, porque si no tendríamos que poner muchas líneas adicionales. Las líneas adicionales son esas notas que están por fuera del pentagrama. Entonces, para no andar metiendo tantas líneas adicionales, se utiliza la clave de fa. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a empezar a hablar más adelante. Entonces, estábamos con la famosa clave, la famosa escala de do mayor, decíamos. Después de la, lo que se utiliza en música, después de la clave, es poner una armadura. Ahí la armadura dice en qué escala estaría la composición. Entonces, bueno, en el caso del do mayor y el la menor, no se pone ninguna alteración, ni sostenidos, ni bemoles. Entonces, como esa está sola ahí, esa es, eso está en do mayor. Las notas del do mayor son las que, las teclas blancas del piano. Bueno, ahora con respecto a los intervalos, las escalas mayores, vamos a citar este ejemplo, viene tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Estamos en el do, siguiente tono, re, siguiente tono, mi, semitono, fa, tono, sol, tono, la, tono, si, semitono. Ahora, por ejemplo, voy a citar la de sol, que es la que sigue, la quinta que seguiría. El sol tiene una sola alteración. Entonces, en ese caso, la partitura traería un sostenido en el fa. Empezamos con la de sol. ¿Vieron? También está tono, semitono, tono, 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 semitono. Hay un semitono entre el fa sostenido y el sol, como el del si do. Escuchen la melodía. Ah, ya vamos a ir cerrando. No llegaron los chicos todavía. Bien. Lo último antes de cortar. Escuchen la melodía, como sería de la escala. ¿Vieron? Eso sería la escala de do mayor y la escala de... Adelante. Y la escala de sol mayor. ¡Bienvenidos!
Adelante, por favor. Su lugar.
Con la música y el afecto que nos recibe, Gabriel.
Por supuesto, ¿cómo no?
Te podemos pedir que vos te quedes 2 minutos y nos contás un poquito para los oyentes el tema de el afinador de pianos, ¿puede ser?
Sí, yo me quedo. ¿Sí?
Y Ricardo acá nos recibe con Ava.
Muy bien, muy bien. Y con la reina de la noche.
La reina, también tenemos canción para él, ¿eh?
Ah, ¿también?
¿La tenés preparada?
El Dandy, a ver. Ahí, a ver, la tiene preparada Richard. El de la reina de la tarde y el del Dandy tenemos.
Qué bueno.
Para vos.
A ver.
Él la tiene ahí preparada, ahí la vamos a escuchar juntos.
Ahí,
para vos.
Está bueno, ¿eh?
Este. Todo un dandy, Luis. Toda la experiencia aquí y su galantería aquí presente en la tarde.
Lindo
está
tema,
en plenitud.
Lindo tema.
Sí. Bueno, muy bueno.
Esta es la Dancing Queen y el dandy.
Muy bien, Gabriel. Bueno, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué tienen hoy? Hoy continuamos con Suecia, estuve
seguimos
viendo.
Seguimos por ahora con Suecia. También en el programa siempre hay comentarios que tienen que ver con la actualidad cultural, lugares donde nosotros también estamos desarrollando invitaciones que de pronto van llegando, vamos cubriendo. Tuvimos, por ejemplo, viendo el otro día en el Centro de la Cooperación una obra de Abelardo Castillo, muy muy interesante, sobre la vida de Alan Poe.
Oh.
Muy bien interpretada. Después, bueno, estuvimos ayer en la biblioteca de la ciudad, en la calle Perón, al 3300, un lugar que está ahí donde está el ferrocarril, que lo han arreglado. Todavía está en una parte en construcción, pero bueno, ya está la biblioteca.
Es ahí donde hace la curva Díaz Vélez y se hace Gallo.
Sí, claro, exactamente. También en un momento fue un lugar donde se podía ir la gente a aplicar la vacuna. Así que bueno, estuvimos ayer en un recital de poesía internacional, leyendo nosotros y escuchando también a otros poetas de no solo de nuestro país, sino del exterior, ¿no? Así que bueno, un poco también vamos incorporando, ¿no, Nora, en el programa las actividades? Nora te quedó
ella,
con,
ella quiere bailar.
Se quedó con la música.
¿Quiere bailar? ¿Qué pasa?
Sí, me distraje con ambos temas, ¿eh?
Este es el de él.
Sí, claro. Este es el de él. Claro.
Un dandy.
Y bueno, escuchar. Sí, las actividades que uno va realizando y que nos lleva también a hacer entrevistas y bueno, saber qué pasa en estos tiempos, en estos contextos, en la ciudad de Buenos Aires. Y como continuamos con Suecia, también vamos a hablar de filosofía, de un filósofo Bastrom que...
Nick Bastrom.
Que habla mucho acerca también de la inteligencia artificial, ¿no? Este tema tan en boga en estos tiempos y que nos preocupa mucho.
A mí me preocupa más el descenso de la inteligencia natural.
Claro, exacto, más también. Bueno, pero está relacionado, ¿viste? Porque en realidad...
Están implicados.
Y sí, esto sí. Es como cuando apareció la calculadora, la gente dejó hacer cuentas.
Dejó de hacer cuentas, exactamente, claro.
Mientras más confort, menos desarrollo.
Así es, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, cada vez se empieza a complejizar más, porque también, esto ya se hablaba hace 60, 70 años atrás. Hay libros que hablaban justamente de los problemas que iban a venir con los grandes avances de la tecnología, en lo que tiene que ver mucho con el trabajo del hombre y de la mujer. Es decir, se van a ir perdiendo fuentes de trabajo, ya se están perdiendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar? Bueno, no nosotros, pero si la gente joven.
Que la vio Chaplin en tiempos modernos.
En tiempos modernos, claro, exacto. Exactamente.
Él la
claro.
vio venir.
Sí, exactamente.
Como esa parte que va al baño a fumar y aparece la pantalla del jefe, que ¿qué está haciendo? Que está claro, perdiendo tiempo.
Exacto. Maravilloso, ¿no?
Y él la vio venir.
Sí, muy él. Bueno ese recuerdo que tenés, sí, claro.
Y también leí que van a pasar a Roxette.
Exacto.
El dúo Roxette.
Eso es de mi época, Roxette.
Claro, sí, sí.
Yo tengo 48.
Y sí, claro, es de esa
es
década.
De tu época.
Es de época. Sí, sí. Sí, un buen dúo. Después tenemos algo de jazz. Ya estamos en otro nivel, ¿no?
Para sí.
Después de, porque ahora va a venir en... Después de Roxette viene ABBA.
Que después, vamos.
Qué bueno.
Después vamos. Sorpresa, qué canción.
Yo no
van
sabía.
A poner.
Yo no.
Vamos,
me estoy
vamos.
Sorprendiendo.
¿Viste?
Muy
¿viste
bien.
Que, viste que pudimos. Lo logramos al final.
Pero vamos a cerrar con dos programas de jazz de primer nivel. De músico
perfecto.
Sueco de primer nivel.
Después le decimos a Ricardo qué nos quiere decir. Bueno, estamos sí. con Suecia, no con Holanda. Pero bueno.
Ya estamos en La Tarde Está en Plenitud.
Estamos en La Tarde Está en Plenitud.
Y
no quiero sacarles más
no,
tiempo.
No, porque no. Justamente la idea era un poco que nos cuentes
sí.
Cómo surgió el afinador de pianos, cuándo, poco la propuesta.
Muy breve va a ser. No, pero yo los invito a hacerles una entrevista en el afinador de pianos. Pero tienen que llegar como a las 4:10.
Bueno, vamos a organizar.
y ahí charlamos bien. Pero lo voy a hacer breve. Yo el programa este lo quería hacer hace mucho tiempo, porque yo en las redes sociales cuento la historia de mis pianos. Ajá. Que yo atiendo. Fui entrevistado aquí por el señor Miguel Ángel Davoglio, que tiene un programa de radio aquí en esta emisora.
Sí.
Y bueno, a través de él le hice la propuesta. Mira, quisiera hacer un programa de radio. Hablé con él. Bueno, le interesó a él como productor.
Claro.
Hacer el programa. bueno, hicimos todos los bloques, ¿sí? Yo, bueno, siempre el programa en sí lo hice siempre yo.
Claro. Sí, sí, sí.
Todo lo que sería la producción artística del programa la hice yo siempre.
Qué bien.
Entonces, bueno, Miguel me acompañó en los primeros programas, en lo que es la locución. Él tiene la profesión.
Claro,
sí. Yo sé afinar pianos, si puedo hablar de algo sobre los pianos, la historia de algún compositor, algo. Sí. Pero bueno, yo no tenía experiencia en radio.
En radio.
El que tiene la experiencia es él. Bueno, me acompañó hasta hace poquito. Bueno, nos hemos separado. Él es productor de hace otros programas. Y bueno, yo continúo solo. Estoy desligado de su productora. Uh-huh. Y así que, bueno, él sigue con su programa, ¿no?
Bueno, ¿cómo te atrapó, no? Esto de venir en la radio. Dijiste,
bueno,
la
radio, yo llego acá y es mágico. Uh-huh. Es maravilloso. Te sentás acá. Yo es la primera vez que hago radio, ¿no?
Claro.
Te sentás y te da placer. Claro. Y aparte, bueno, de conocer gente maravillosa, gente que he entrevistado aquí, bueno, a Ricardo. Claro. Con Ricardo nos ponemos a hablar, nos tomamos cafés. Ahora, bueno, si quieren les preparo. preparar música, hablar, contar, leer mensajes de los oyentes. Es un mundo nuevo para mí el tema de la radio. Yo lo disfruto muchísimo.
¿Y sentís que estás, digamos, pudiendo transmitir en este programa un poco?
Yo creo que el afinador de pianos en la única radio que puede estar es en esta. Uh-huh. Eso es algo que también lo hablaba con Miguel, porque solamente es un público para ese programa, el de Amadeus. No me veo en otra radio haciendo el afinador de pianos. Si existe el afinador de pianos, tiene que ser aquí en Amadeus. Pero no lo digo de olfa, ¿eh?
No, pero bueno, porque hay un perfil de oyente también proclive, digamos, a todo lo musical, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Son muchos oyentes que escuchan radio de música clásica, tocan instrumentos. Exacto. Por ahí no hay gente que toca piano, que toca guitarra, pero bueno, lo ve al piano como un instrumento musical, sí, y claro, dice, che, qué bueno esto. Así que es contar lo que uno sabe de afinación de pianos y lo que uno sabe también un poco de cultura musical.
Seguro.
Y teoría musical.
Y teoría, ¿no?
Sí.
Bueno, bárbaro entonces.
Pero bueno.
¿Estamos en cuántos meses ya, Gabriel?
Hoy fue el programa número 14.
Ah, bien.
Dos meses y medio, digamos.
Sí, empezó el 4 de enero el programa.
Sí, yo me acuerdo porque nosotros estábamos con los programas grabados y un día la llamo a Nora y le digo, estaba escuchando el programa y había empezado antes a escucharlo y te estaba escuchando a vos, digo, tenemos un programa nuevo,
sí,
así que vamos a conocer al conductor dentro de poco.
Gracias.
Y para ya Ricardo digan, también fue bueno, ¿no, Ricardo? Pues, ¿no? Es una forma de acompañar.
Ya que me digan conductor, ya para mí ya es un gran halago, realmente.
Bueno, nos alegra mucho. Aparte, bueno, es poder también cumplimentar otra parte de tu vida, ¿no? Lo cual es algo que es muy gratificante para cada uno de nosotros, ¿no? Poder.
Sí, yo lo disfruto mucho.
Claro.
Realmente sí, uno está pensando que, bueno, como les pasa a ustedes,
claro,
también,
sí,
¿no? Que son programas de contenido, ¿no? No son programas de entrevistas.
Claro.
No, yo no hago a veces viene alguno que otro que lo entrevisto, que le hago alguna, pero en sí el programa es un programa.
Son de contenido.
Y
si fuera
como
alguna entrevista, también uno piensa a quién entrevistar, qué perfil y qué preguntas, ¿no? Para que los oyentes en realidad también disfruten, ¿no? De la entrevista.
Sí, porque también si no llega un momento que también se aburren, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es como uno no es periodista,
no.
Entonces yo pregunto como si estuviéramos
en una mesa de café.
Sí, tomando un café.
Claro.
El último que estuvo aquí fue el señor Goldstein, Daniel Goldstein, y bueno, es como que me sentía a tomar un café con
charlar
de piano, contame
algo coloquial, digamos. Es una forma muy piola de hacer entrevistas, que sea coloquial.
Puede ser.
Sí, claro.
Puede ser, salió bien, él estuvo cómodo, pero lo importante es que también el entrevistado Más cuando viene el entrevistado, claro, que esté cómodo el entrevistado, sí, que se sienta cómodo, mimado, ¿no? Que también no venga dos minutos y bueno, chao, el tiempo, sí, el radio es tirano. No, sí, que él se tomó la molestia de venir, claro, hizo calor esos días, por algún piquete, lo que sea, lo que claro, le haya pasado, se le pinchó la rueda del tren, lo que sea.
Pero estuvo.
Pero vino, entonces, claro, bueno, dale, te voy a dar el tiempo que necesitas. Claro. Entonces, bueno, y también uno tiene esa ventaja de tener dos horas de programa.
Claro.
Entonces
claro,
uno puede, cuando tenía una hora no quería tanto hacer entrevistas porque es como que me quedaba vacío de contenido,
claro,
hacer el
programa. Claro.
Prefería tirar más contenido, contenido, contenidos. Pues también, la gente apenas me conoce y ya traer a alguien para hacerle claro, preguntas es como que no... Distinto es que ya los conozcan. No les quiero sí, sacar
bueno,
tiempo.
Bueno,
no, pregunta, yo sigo hablando.
No, gracias, no, te agradecemos.
Y bueno, mucha suerte.
Bueno,
seguimos en contacto
gracias,
permanente.
Pero queda pendiente la entrevista.
Queda pendiente, dale. Con mucho gusto, será con mucho gusto.
Y hacemos la entrevista.
¿Cómo no?
Bueno, gracias.
Felices Pascuas.
Buena semana.
Igualmente.
Igualmente.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.